Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en español. Hoy es domingo 26 de mayo y desde los estudios de SBS Melbourne te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía una vez más. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au/spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish, Australia en Español, y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos pone al día sobre las estafas que están llegando a raudales a través de una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, WhatsApp. Si ya has recibido mensajes y hasta llamadas de personas pidiéndote dinero o que les des tus detalles, sabrás de qué te estoy hablando. Bianca nos cuenta hoy cómo detectar el fraude y qué debemos hacer al respecto. En nuestro segmento de Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos cuenta cosas tan locas como los falsos chamanes y curanderos de Sudáfrica que utilizan la inteligencia artificial para recrear voces de muertos y estafar a sus clientes. Claudio también nos habla del diputado taiwanés que se robó un proyecto de ley en plena sesión parlamentaria y se escapó con él para evitar la votación. Todo esto vendrá más adelante, pero primero, hablemos de auroras boreales y australes. Si tuviste la suerte de ver las hermosas auroras de este mes de mayo que se observaron en lugares fuera de lo común, como en México, en España y el sur de Australia, eres un privilegiado y te ahorraste montones de dólares en un viaje al Polo Norte o al sur para observarlas. Aquí abajo, espectaculares auroras australes fueron visibles incluso en las ciudades de Melbourne, Adelaida y Perth. Normalmente las vemos en Tasmania, pero esta vez ocurrieron más arriba y muchos pudieron disfrutarlas sin tener que viajar más que a la playa o a un campo abierto. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Vamos a ver más de estas auroras aquí cerquita de casa? ¿Qué es una tormenta solar? ¿Cada cuánto ocurre? ¿Qué peligro puede representar para los seres humanos y, sobre todo, qué tiene que ver esto con el histórico evento Carrington de 1859? Todo nos lo cuenta nuestro astrofísico de cabecera, Dr. Ángel López Sánchez, en la siguiente entrevista. Doctor Ángel López Sánchez, astrofísico y divulgador científico de la Universidad de Macquarie, bienvenido una vez más a Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar de vuelta.
Bueno, hoy vamos a hablar de esas deslumbrantes auroras que hemos tenido durante el mes de mayo y que tuvieron también mucho ruido mediático porque se pudo disfrutar en muchas partes del mundo y Australia no se quedó atrás. Hablemos entonces de las auroras australes y comencemos por ahí, porque en nuestro caso ya no se llaman auroras boreales, sino australes, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, porque estamos en el hemisferio sur. Esa es la única diferencia. Las auroras boreales ocurren en el hemisferio norte, cerca del polo norte magnético, mientras que las polares en el sur se llaman australes, las auroras australes, porque ocurren cerca del polo sur magnético.
Bueno, ¿y qué es lo que forma estas deslumbrantes auroras boreales o australes?
Bueno, esto simplemente lo que estamos viendo es la interacción de partículas energéticas que han salido del Sol. Ahora puedo contar un poco más, interactuando con las partículas de la atmósfera de la Tierra. Las auroras se producen porque nuestro Sol es una estrella relativamente tranquila, pero tiene momentos de cierta actividad cada 11, 12 años, y precisamente ahora nos estamos acercando a un pico de la actividad del Sol. que se prevé para el año que viene, y en esos momentos pues hay más probabilidad de que ocurra una expulsión de masa coronal, que es lo que manda partícula a las partes hacia el sistema solar. Y si la Tierra se encuentra en el paso de esa erupción de material, nuestro campo magnético de la Tierra lo para un poco, pero muchas de estas partículas terminan colándose por los polos norte y por los polos sur magnéticos. Y también interaccionan con nuestra propia atmósfera. Y lo que hacen es que los átomos de la atmósfera, sobre todo oxígeno y nitrógeno, se excitan, es decir, como se calientan de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y cuando se vuelven a estar más tranquilos, emiten luz en colores muy específicos. Uh-huh. En colores azules, en colores verdes, en colores rojos. Y eso es lo que vemos como una aurora boreal en el hemisferio norte, austral en el hemisferio sur.
¿Y qué es lo que provoca esos colores tan diferentes, azules, verdes, rosados?
Bueno, eso es básicamente qué tipo de átomo está emitiendo la luz, que ha sido excitado con las partículas que vienen del Sol y está emitiendo la luz. Y además está muy bien conocido y estructurado dónde están y a qué altura están. Los colores más rojizos, que es los que muchos hemos visto, los que se han podido ver, sobre todo de las partes más lejanas de los polos, son las que están más altas, estos colores rojizos mirando hacia el sur, en el caso de aquí de Australia. Estas son consecuencias del oxígeno, el oxígeno que brilla en un color rojito. Las que están, eso están sobre a partir de los 200, 300 kilómetros de altura. Pero luego están los colores verdes, que también son del oxígeno, que están más abajo, están alrededor de 150, 120 kilómetros de altura, que estos son los bonitos de ver, que estos son los chulos de ver, porque además se pueden ver incluso la variación con el paso de los pocos minutos. Incluso más abajo están ya la emisión de nitrógeno. Y ahí es donde tenemos los colores que son ya más azulados, púrpura y también un poco rojizos. Ahí se mezclan todos esos colores. Entonces, claro, dependiendo del color que veamos, pues sabemos qué tipo de elemento químico en la atmósfera está provocándolo y más o menos a qué altura está.
Uh-huh. O sea que depende de donde nosotros estemos ubicados, también será el color.
Claro, por supuesto, porque si estamos, por ejemplo, en unas latitudes ya no muy cercanas a los polos, lo único que vamos a poder ver de aurora van a ser un resplandor rojizo mirando hacia el sur, en el caso de que estamos aquí en el hemisferio sur. En el hemisferio norte ocurre lo contrario. Se ve el resplandor rojizo de las partículas excitadas de oxígeno en las capas más altas de la atmósfera mirando hacia el norte, son el hemisferio norte. Uh-huh. Y solamente desde ahí, como ese pequeño resplandor. Por cierto, esto es una prueba más de que la Tierra es redonda. Este tipo de observaciones.
Para los terraplanistas.
Sí, pero claro, si tienes la suerte de que estás más cerca de donde se produce la aurora, en la zona donde se produce la aurora, pues entonces vas a poder ver las otras capas de la atmósfera que no están tapadas por la propia Tierra y puedes ver los colores ya rojizos si estás debajo, pues entonces todavía pues los ves mucho más espectacularmente. Entonces, claro, es interesante todo esto que ocurre, porque no solamente porque llama la atención del público, y aquí me está un ejemplo que me estás preguntando sobre por qué vemos esto, ocurren estos fenómenos y cómo los podemos ver, pero no podemos olvidar de que, en verdad, para ver aurora, con esos colores y esas fotografías tan chulas que vemos muchas veces, tenemos que estar lo más hacia el sur posible en el hemisferio sur, lo más hacia el norte posible en el hemisferio norte.
Bueno, pues ya vemos que es todo un espectáculo por el que muchas personas, como dices, pues hacen el viaje específico a los extremos norte o sur de nuestro planeta para poder disfrutar de estas auroras. Pero cuando vienen y nos visitan aquí en la puerta de la casa, aparecen también las teorías y preocupaciones de que algo anormal está pasando. Y viene entonces el tema de la famosa tormenta solar de 1859, conocida también como evento Carrington, debido a que el astrónomo inglés Richard Carrington fue el primero en observarla, y que se considera la tormenta solar más potente registrada en la historia. Y en ese entonces provocó caos en las comunicaciones de la época que se hacían por telégrafo. Háblanos del evento Carrington.
Bueno, este es el que se toma como referencia porque, como bien has dicho, es el que la tormenta geomagnética más intensa que se ha registrado históricamente. Hay algunas más que, si quieres, ahora te cuento, que incluso fueron más importantes que, y más brillantes que la del evento Carrington. Pero esta fue la primera vez en la que se asoció, gracias a Carrington, una expulsión de masa coronal con el fenómeno que ocurrió, pues, a las pocas horas, a las 18 horas prácticamente. Porque es una de las cosas buenas de la aurora o de la actividad del Sol con respecto a la Tierra, que podemos medio predecirlas. No podemos predecirlas completamente, no sabemos cuándo van a pasar, pero cuando ocurre una expulsión de masa coronal en el Sol y sabemos que donde ocurre está apuntando a la Tierra, sabemos que actividad de aurora va a haber, pues, posiblemente a los dos días. Normalmente es solo a los dos días. Salvo que sea algo muy intenso, de que las partículas vayan todavía con más energía, más rápida, y que lleguen antes, como fue el caso del evento Carrington, que fueron solo 18 horas. Uh-huh. Entonces, pues, eso fue muy, muy intensa. Es la más intensa que tenemos registrada y es la que se toma como referencia. Como bien has dicho, tuvo también, pues, un impacto brutal en comunicaciones, sistemas eléctricos que empezaron a incluso arder, pues, por la intensidad del campo magnético que originan estas partículas cargadas que llegan a la Tierra.
¿Y cuáles fueron las otras que mencionaste que también habrían, pues, se podrían igualar de pronto con el evento Carrington?
Sí, bueno, no igualar, sino superar. El evento Carrington, por cierto, si ocurriese ahora, simplemente, por ponerlo en perspectiva, si ocurriese ahora, se prevé, o sea, hay unos estudios que sugieren que podrían ocasionar unas pérdidas a nivel mundial entre billones y cientos de billones de euros. No tengo el número en euros, pero, o sea, que serían entre trillones y cientos de trillones de dólares americanos, por ponerlo en perspectiva. Pero sin embargo, como digo, este no ha sido el más intenso históricamente registrado, pero tenemos registros de que ocurrió uno en el 774-775 de nuestra era, que fue 100 veces más intenso que el evento Carrington.
Si no hay registro, ¿por qué sabemos eso?
Porque tenemos las muestras radiactivas dentro de una gran cantidad de árboles y de hielo. Se puede registrar que ha habido algo que ha ocurrido que ha aumentado la radiación que nos llegaba desde el exterior. Al principio, incluso, uno de estos eventos se asociaban con quizá una explosión de supernova o algo de eso, pero después se ha visto que coincidían más o menos los picos con los momentos en los que se predecían que iba a ser la mayor actividad solar. Entonces, pues, está bastante bien establecido de que este y luego el otro gordo, que ha sido el más gordo, de 7176 antes de Cristo. Fíjate que podemos decir 7176, poner el número y afinar así, porque podemos datarlo muy bien gracias a la radioactividad. Sobre todo, como digo, en este caso del berilio 10, en el otro caso fue del carbono 14, pero son isótopos radioactivos que conocemos y podemos medir muy bien, y gracias al estudio de radioactividad podemos datar muy bien en cuándo ocurrió. Y sabemos que esos fueron incluso 100 veces más brillantes y más gordos que el evento Carrington.
Ay, carambas. Bueno, y lo que está ocurriendo ahora, porque entiendo que no ha terminado, ¿qué posibilidades tiene de llegar a ser tan grave como estos eventos que has mencionado?
Hombre, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las auroras que hemos visto esta semana son las más importantes en 20 años, básicamente. Las más famosas de los últimos tiempos habían sido las que se llaman de Halloween de 2003, que fueron a finales de octubre de 2003, que también lo ocasionó una tormenta tipo G5 como la que hemos visto, la que hemos vivido esta última semana. Pero claro, es que, como digo, el Sol está entrando en un momento de máxima actividad y todo depende, pues, de si ocurre que una de estas expulsiones de masa coronal esté en dirección a la Tierra o no. Básicamente eso. ¿Que hay probabilidades? Sí. ¿Que se verán más auroras? Pues sí, porque de hecho aurora desde Tasmania y desde el sur de Australia, sobre todo las rojizas, estas que se ven sobre el horizonte sur, eso se registran prácticamente todos los años, excepto los años que hay muy baja actividad en el Sol. Entonces, pues, hay que esperar, que seguiremos viendo este tipo de eventos, esperemos, en el cielo.
Bueno, y aparte de todos los daños que estas tormentas electromagnéticas pueden hacer a todas nuestras comunicaciones, ¿puede también el choque con el campo electromagnético de la Tierra afectar a los seres humanos físicamente?
No, eso sí que no. Primero porque ocurren bastante arriba, ocurren kilómetros arriba. Y lo otro, porque no tienen suficiente energía para hacernos nada más. Otra cosa sería una llegada de partículas muy intensas y que nos dieran directamente las partículas cargadas energéticamente. Lo que son este tipo de radiación cósmica o intensa. Pero claro, eso, afortunadamente, como digo, tenemos el campo magnético de la Tierra que nos hace de escudo y nos protege bastante bien. Solamente conduce esas partículas, en vez de que caigan directamente sobre la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, las conducen a los polos, y ahí en los polos es donde se terminan concentrando todas, y por eso, como hay una gran concentración de partículas energéticas, chocando con los átomos de la atmósfera, generan la aurora.
Bueno, entonces, ya que sabemos que realmente no nos hacen daño, no hay mucha posibilidad, entonces vamos a ver, ¿auroras vendrán nuevas?
Sí, seguro que vendrán. No sabemos si vendrán tan intensas, no sabemos exactamente cuándo ocurrirán, pero lo que sí sabemos es que van a seguir ocurriendo en los próximos meses y en el próximo año, porque el Sol se está acercando a su máximo de actividad de cada 11 años, y entonces pues va a generar bastante actividad, y esa actividad pues va a interaccionar con la atmósfera de la Tierra y podemos verla. Pero como digo, quizá no tenemos la suerte que hemos tenido ahora y no vemos otras tan al norte, digámoslo así, desde Australia, ¿no? Que está bastante visto desde Queensland incluso. Pero al menos se podrán seguir viendo, lo que digo, el resplandor rojizo que se suele ver al sur, desde el sur de Australia.
¿Y cuáles son los lugares más adecuados para ir a cazar estas auroras durante el periodo que entiendo es más o menos como un año más de posibilidad de que veamos estas auroras?
Claro, pues lo mejor es directamente irse a las regiones cerca de los polos. Si te vas al hemisferio norte, pues vete a toda la parte de Canadá, todos los países nórdicos, Islandia, el norte de Rusia, pues esos son los mejores sitios para ir a verla. En el hemisferio sur, como el hemisferio sur prácticamente es un gran océano, desde la Antártida, irónicamente, no se ven bien por circunstancias. Algunas se pueden ver, pero no bien, pero no vamos a ir a la Antártida. Lo mejor es o bajar al sur de Chile y sur de Argentina. En Australia, Tasmania es el mejor sitio para verla, y la isla sur de Nueva Zelanda.
Qué bonito. Bueno, doctor Ángel López, astrofísico y divulgador científico de la Universidad de Macquarie, muchas gracias por tus comentarios para Australia en Español, y ojalá tengamos suerte y podamos ver la próxima aurora aquí nomás, o si no nos tocará pagar el tiquete a Noruega, a Canadá o al Polo Sur.
Esperemos que sí, que podamos seguir disfrutando de este espectáculo y esa nueva excusa para mirar el cielo y entender un poco más el universo en el que vivimos.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias nos enfocamos en el auge de ciberestafas a través de la empresa de mensajería más usada del mundo, WhatsApp. Ya no es solo una llamada por la línea telefónica, ahora también te acosan por WhatsApp. ¿Cómo ocurren estos fraudes? ¿Qué métodos son los más usados por los estafadores? Y por supuesto, ¿qué podemos hacer para identificarlos, denunciarlos o eliminarlos? Y para esto ya tenemos aquí a nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, sí, esto de recibir esos mensajes de desconocidos vía WhatsApp es últimamente el pan de cada día. A mí me ha pasado ya en los últimos meses varias veces y normalmente pues lo que quieren es estafarnos. Entonces aquí yo os voy a decir unos pasos que conviene seguir para descartar que estas cosas sean engaños y para evitar que nos tiendan trampas y por lo tanto pues se lleven nuestro dinero, nos suplanten la identidad o pues nos estafen en general. Lo primero es que cuando nosotros recibimos un mensaje de una persona desconocida a través de WhatsApp, también esto se puede aplicar por ejemplo en el SMS, pero ahora mismo hablamos de WhatsApp, el primer impulso que tenemos que tener siempre es desconfiar. O sea, cuando alguien te escribe un WhatsApp, no sabes quién es, dices, ya tiene que empezar a oler raro, ¿vale? Porque normalmente nos escribimos, ¿no?, los WhatsApp cuando nos conocemos, ¿no? Entonces, que te escriba un desconocido ya debería ya de ponerte en alerta. Hay muchos tipos de estafas que están circulando en esta aplicación de mensajería que son, pues, con números desconocidos, y es en las que nos vamos a centrar. Si nos van a intentar estafar, lo pueden hacer de varias maneras distintas. En primer lugar, pues pueden optar a interactuar contigo, pues, con varios mensajes, ¿no? Hola. Entonces, a lo mejor tú contestas, hola, ¿quién eres? Pues ya empieza como a mantener una conversación contigo. Y en otras ocasiones pueden enviarte, que estas también son más habituales, un texto larguísimo contándote una historia que, vamos, ni el Señor de los Anillos, ¿vale? Para intentar que tú te lo creas y sigas con el tema de la estafa. En ambos casos hay que hacer lo mismo. Lo primero es comprobar que lo que nos están comentando tiene sentido. Por ejemplo, te están escribiendo un mensaje diciendo que es que has ganado un sorteo. Un sorteo de un móvil. Madre mía, he ganado un sorteo de un móvil. Pero un momento, hay que pensar, o sea, primero, tienes que tú generar esas dudas, verificar que esa información es cierta. ¿Cómo lo haces? Yéndote fuera de WhatsApp. Tú ves que te ha tocado un móvil, pues verificas, por ejemplo, si existe ese sorteo, ¿no? Pues me ha tocado un iPhone 15. Pues tú verificas si ese sorteo es correcto. Con cualquier otra cosa que te puedan decir, exactamente lo mismo. Si te llaman de una empresa, de una entidad bancaria, de lo que sea, siempre puedes buscar ese número por internet que debería de aparecer, ¿de acuerdo? Ahora ya os digo que lo normal es que si te contacta por WhatsApp, ya sea para un sorteo, ya sea para una entidad bancaria, lo que sea, lo más seguro es que no sea verdad, ¿vale? Normalmente no se suelen poner en contacto contigo sin previo aviso, si tú no has echado ninguna solicitud de sorteo ni nada de eso. Es que no caigáis, de verdad. Pero bueno, siempre se puede verificar esa información fuera de WhatsApp, investigando un poquito, pues googleando, ¿no?, que se dice. En otras ocasiones también pueden intentar estafarte haciéndose pasar por alguien que tú conoces. Además, esto es muy habitual últimamente. En estos casos incluso hasta te puede llegar a decir nombres reales, información incluso de familiares, con yo qué sé, un montón de cosas que hay que recordar que pueden estar expuestas en Facebook, por ejemplo. O sea, que tampoco sería tan difícil recopilar ese tipo de información, inclusive bajarse fotos y mandarte fotos diciéndonos que yo soy tu primo, ¿de acuerdo? O soy tu amiga de la universidad de no sé cuántos, de hace 30 años, madre mía, ¿no? Entonces, normalmente suelen buscar esa excusa, ¿no?, de sí, soy fulanito, soy menganito, y es que pues que he perdido el teléfono, o es que me he cambiado de número, ¿no? Pues un poco para engañarte. En estos casos, bueno, lo primero y lo más lógico que deberíais de hacer es contactar con esa persona. Si tienes el número, lógicamente, por ejemplo, si están diciendo que es tu primo, pues decir, oye, pues voy a buscar el número de mi primo, le voy a llamar y le voy a decir, oye, fulanito, ¿te has cambiado el teléfono? Y probablemente te diga que no. Pero si no tienes ese teléfono, como os digo, ¿no?, por ejemplo, una persona de tu juventud, de tus estudios, que te ha encontrado, está bien hacerle preguntas bastante precisas, ¿vale? Cosas que, por ejemplo, solo conozcáis vosotros, que hayáis pasado juntos, etcétera, ¿no? Pedir fotos, pero también os digo que las fotos se las pueden descargar también de por ahí, pero yo ya os digo que siempre desconfiéis. Número desconocido, igual desconfiar. Otra cosa que también hay que tener en cuenta cuando se escriben desde un número desconocido en WhatsApp es fijarnos bien en los prefijos de los números, ¿vale? Los prefijos de los números desde lo que nos están escribiendo. El prefijo internacional es muy importante para saber, por lo menos, si es del país que dices ser. Si te está escribiendo alguien que está diciendo que es tu amiga de la universidad y ha estudiado contigo, por ejemplo, aquí en Australia, tenéis que saber que el prefijo es +61, +61, y ya el número de teléfono. Por ejemplo, yo que soy española, en España es +34, en China +86, en India +91. Entonces, vosotros ya podéis hacer una idea desde dónde está ubicado ese teléfono, ¿vale? Y ahí también os podéis hacer una idea y decir, vamos a ver, si me está escribiendo mi amiga del alma de la universidad y me está escribiendo desde Bangladesh, pues a lo mejor no es mi amiga del alma de la universidad. Para identificar esto, si no sabéis, simplemente googleáis prefijos internacionales y os van a salir los prefijos de absolutamente todos los países.
Muy
Muy bien, y parece que estos estafadores son lo suficientemente ingeniosos como para inventarse muchas formas de intentar la estafa. Así que cuéntanos, Bianca, ¿cuáles son las historias más comunes con las que intentan esta clase de fraude?
Bueno, pues vamos a hablar eso de las más habituales. En primer lugar, sería, por ejemplo, que esta, ya no la veo tanto, pero sí que sigue estando por ahí, que es la de, se llama el timo de los 6 dígitos, o esta del código que te envían por error, ¿no? Esta estafa, no sé si os sonará, pero lleva ya bastante tiempo, es que te envían un mensaje, ¿vale? Normalmente de un número desconocido, diciéndote que te va a llegar un SMS que te van a enviar por error, porque tú has puesto ese teléfono y, madre mía, qué locura, te va a llegar un SMS con unos dígitos, 6 dígitos, que por favor se los escribas, que es muy importante. Entonces, si nos fijamos en este mensaje, vamos a ver que esto que nos están haciendo es la verificación en dos pasos, que esto ya deberíais de saber qué es, que hemos hablado aquí mucho, que es el código, digamos, que te van a pedir cuando tú inicias sesión, si esto lo tienes activado, que por favor esto tenedlo activado en donde podáis, ¿vale? Hoy en día también hay muchos sitios que ya es con datos biométricos, pero todavía hay sitios en los que te siguen pidiendo, perdón, un SMS. Entonces, lo que tú le vas a estar dando a ese estafador, básicamente, es tu inicio de sesión de WhatsApp. Entonces, te va a robar el WhatsApp. Entonces, ese número que te está solicitando y que le vas a dar es tu número para verificar que eres tú. O sea, que eso jamás, jamás lo hagáis. Jamás. Porque, bueno, pues eso suplanta tu identidad para hacer otras cosas. El siguiente, y este sí que es muy, muy habitual, además hay muchos, si sois asiduos de Twitter, hay muchos hilos de gente exponiendo estas cosas, y bueno, normalmente se ve un montón a la legua de que es mentira, pero hay veces que de verdad hay gente que cae, es que es así, y es el de cuando se hacen pasar por un conocido o un familiar tuyo. Y normalmente se suelen poner en una tesitura, en una situación muy complicada, ¿no? Es el típico, pues un familiar, hay veces que es hasta soy tu hijo, que es que mira, he salido por la noche y resulta que es que he perdido el teléfono, estoy aquí que borracho y me ha tenido que traer este señor que es un Uber y le tengo que pagar, hazme un bizum. Y tú pues a lo mejor con toda tu buena voluntad vas y haces un bizum a ese teléfono, ¿no? O alguien que es del extranjero y que dice, es que mira, es que he perdido el teléfono, estoy aquí anclado en la aduana y es que necesito dinero para bla bla bla, ¿vale? Normalmente se suelen valer de estas cosas. Lógicamente yo, es como os he dicho antes, comprobad que esa persona es realmente quien es. Simplemente, pues si dice que es tú, volvemos a decir a tu primo, llama a tu primo y dile, oye, mira, me acaba de llegar un mensaje diciendo que quieres un bizum de $400, ¿no? Entonces eso es fácil de comprobar. Esta es muy habitual. También, a coalición de la otra, es también el que el conocido, ¿no? Este supuesto conocido, te va a enviar un enlace, ¿vale? Desde un nuevo número de teléfono, pues que ha cambiado el número de teléfono, supuestamente, ¿no? Y, pues, ¿dónde te lleva este enlace? Pues ya lo sabéis, ¿no? Ahí a que des tus datos personales, tu cuenta bancaria y todo, pues con la historia hasta que se inventen, ¿no? Como para convencerte que lo escribas. Y es básicamente lo mismo, lo único, pues, que te envían un enlace para que vayas a una web externa. Otra estafa, otro de estos, este normalmente suele ser por SMS, pero también está en WhatsApp. El tema del sorteo, ¿no? Que hemos hablado diciendo, te ha tocado un sorteo, te ha tocado un iPhone 15. Y oye, pues tú tienes que enviar unos datos y cierto pago, ¿no? Pues para poder pagar los gastos de envío para que te manden tu iPhone 15. Pero claro, si te pones a pensar, dices, pero vamos a ver, ¿dónde me he inscrito yo para ganar un iPhone 15? Entonces yo lo que os digo, siempre cercioraros de estas cosas, de verdad. Antes de, sobre todo, dar ningún dato personal ni absolutamente nada. Otro también, y este además lo tienen bastante pulido, es el tema de hacerse pasar por una empresa, pues la que sea, por ejemplo, de mensajería, o una administración pública, ¿vale? Se pone en contacto contigo, pues, yo qué sé, de cualquier empresa o de lo que sea, y simplemente pues te van a pedir datos porque es que, mira, un trámite urgente, que ha habido movimientos raros en tu cuenta, y tienen que verificar que no eres tú. Y resulta que es que ese banco te lo va a enviar por el WhatsApp, ¿no? Lo que hacen es enviarte un enlace para robarte los datos. Yo creo que es bastante lógico que entendáis que, sobre todo, los bancos, las administraciones públicas no te van a escribir por WhatsApp. Es que no es su manera de comunicarte nada. Otro timo que está también bastante en auge es el tema de la videollamada. que este, bueno, todavía, porque no todo el mundo, no vemos una videollamada de un extraño y no se suele coger, pero bueno, se hacen pasar normalmente por el banco. Eso sí, tú coges la videollamada y ellos no se muestran. Y bueno, pues lo que hacen es que te piden que compartas, ¿no?, la pantalla, inicies sesión en tu banco y tal. Pues el objetivo, ¿cuál es? Registrar esas claves y acceder y robarte. Y aquí para todos también tienes la estafa de las multas o los pagos urgentes, que estos, pues, ¿qué es? Pues eso, se hace pasar pues por la policía o por, sobre todo, los servicios de paquetería, que hoy en día compramos muchísimo online. Entonces es el tema de, mira, que es que tienes que pagar un coste de aduanas de X, yo qué sé, de $10, de 20, ingresa en el siguiente enlace y pues haces el pago. Este también hay mucho SMS con esto. Y ahora ya también lo estamos viendo en WhatsApp. Está de más decir que no lo hagáis. Si tenéis alguna duda, pues llamar a esa empresa, poneros en contacto con esa empresa de paquetería. Incluso hay veces que no has pedido nada y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Cercioraros siempre, salid de esa conversación y cercioraros de que eso es mentira, que probablemente lo va a ser. También tenemos con el tema del trabajo, que también juegan mucho con el tema de esas ofertas de trabajo, ¿no? Que te escribe alguien haciéndose pasar por un recruiter o personas estas que buscan gente para un trabajo específico y dices tú, pero si yo no he mandado ningún currículum a ningún sitio, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, te comen la cabeza y te dicen, no, es que estamos interesados en tu perfil. Bueno, te empiezan a preguntar un montón de datos personales para si te quieren contratar, y ahí pues esa es la excusa para robarte un montón de datos sin que ni siquiera te des cuenta. Y por último, que no estamos hablando ya de un número desconocido, todo esto viene de un número desconocido, sino que es una estafa que viene con un número que tú ya conoces. Y a mí esto me ha pasado concretamente con una amiga mía que vive en Londres, y esto nos pasó a un grupo de amigos hace un año o menos de un año, que pues efectivamente pasó lo que hemos hablado antes del tema, que le robaron el WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces escriben a todos los contactos para intentar o robarte el tuyo o hacerte phishing, o robarte el dinero, ¿vale? Entonces, cuando un conocido te va a escribir de repente así, pidiéndote algo raro, así como eso, pues hay que ver, por ejemplo, la manera que tiene de escribir, de expresarse, y tener mucho cuidado con darle a los enlaces que mandan, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, mi amiga estuvo rápida y nos comunicamos por otro tipo de mensajería y nos avisó a todos los amigos de que no abriéramos ese enlace. Hay que tener mucho cuidado con el WhatsApp.
Bueno, ya tenemos identificada la estafa. Ya sabemos que no es nada bueno o real lo que nos están diciendo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos detener la estafa o reportarla, Bianca?
Bueno, pues si ya estás completamente seguro o segura de que has identificado que esa persona o lo que te están escribiendo es una estafa o está intentando engañarte y tal, lo primero, bueno, pues no respondas a esos mensajes. A ver, que no pasa nada, ¿vale? Si te aburres, y esto hay igual muchos enlaces de Twitter, muchos hilos, en los que la gente se pone un poco a, como se dice aquí, vacilar, ¿no? Quedarse con esas personas que te están intentando estafar un poco, pues para reírte, pero es una pérdida de tiempo. No pasa nada, ¿vale? Si contestas, si el estafador sospecha que ya ves que es un cachondeo y que lo has descubierto, probablemente deje de responderte. Pero bueno, mi consejo es que directamente ni respondas. Lo mejor que puedes hacer es reportar el número, y es lo que se debería de hacer para que, pues, WhatsApp compruebe que esto está mal, que están haciendo algo mal y acaben bloqueando ese teléfono, ¿vale? De esta manera también vas a estar ayudando a otras personas que, pues, no sean estafadas, porque de verdad es que quedaríais vamos, ojipláticos con la cantidad de gente que cae en este tipo de estafas. Para reportar este número, lo único que tenéis que hacer es pulsar, cuando estáis en la conversación, esa con el número desconocido, pulsar en el botón de opciones, ¿vale? Ese que está al ladito del número de teléfono de cuando te escriben. En ellas, pues buscas la opción que te va a poner reportar, ¿vale? Y cuando lo hagas, pues también puedes marcar la casilla de bloquear para que no te vuelvan a molestar nunca más desde ese teléfono. Y ya está. WhatsApp simplemente va a verificar que está infringiendo términos de uso, y si detecta estafa y tal, va a eliminar ese número, esa cuenta, vamos. Así que bueno, cuantas más personas reporten ese número con más rapidez y de forma más eficaz, pues se va a actuar, lógicamente, y pues a menos personas van a llegar a este tipo de estafas. Así que nada, yo como siempre os digo, os animo a ser curiosos. Siempre que dudéis de algo, siempre que algo no os huela bien, de verdad, investigar, porque hay mucha, mucha información de internet, porque probablemente ese estafador haya estafado a alguien antes que a ti.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos sobre una mujer que recibió una medalla por golpear a un cocodrilo. También de chamanes que utilizan la inteligencia artificial para traer supuestos muertos de sus tumbas. Pero empezamos con política, y ya sé, suena aburrido, pero lo que hizo este diputado taiwanés está lejos de serlo. Una batalla campal se vivió el viernes pasado en el Parlamento de Taiwán durante la discusión de una serie de reformas impulsadas por la oposición. La sesión terminó con varios de los parlamentarios dándose empujones y pegándose algunos puñetazos en pleno Congreso. Pero esto no fue lo más increíble ni lo más vergonzoso, pues uno de los parlamentarios, el oficialista Kuo Kuo-wen, se robó el texto del proyecto de ley que se estaba discutiendo y huyó con este para que la iniciativa de ley no se votara. Esto justamente ocurrió unos días antes de que el presidente electo de Taiwán, Lai Ching-te, asuma el cargo en medio de un crispado ambiente político, pues su colectividad, el Partido Democrático Progresista, perdió la mayoría en el parlamento. Y por otra parte, el principal partido de la oposición, el Kuomintang, no cuenta con la mayoría absoluta, pese a ser el más votado, por lo que han formado una alianza con el pequeño Partido Popular de Taiwán. En este contexto polarizado fue que el Kuomintang presentó un proyecto para otorgarle al Congreso más poder para así supervisar las acciones del gobierno, lo que incluye una propuesta para penalizar a los funcionarios que hagan declaraciones falsas en el Parlamento. El partido gobernante, por su parte, acusó a la oposición de querer imponer esta iniciativa sin el proceso de consulta respectivo y lo calificó de abuso de poder inconstitucional. El legislador del partido DPP, Wang Mei-hui, le dijo a la agencia Reuters: «¿Por qué nos oponemos? Queremos poder debatir, que no haya una sola voz en el país». Querían debatir, eso sí, pero parece que a los golpes. Al parecer los ánimos ya estaban encendidos incluso antes de que comenzara la sesión en la Cámara taiwanesa, pues los presentes dicen que algunos de los legisladores ya se estaban intercambiando insultos. Y una vez iniciado el debate, todo se desordenó más que cumpleaños de monos y algunos parlamentarios con actitud matonesca rodearon a quienes estaban dando discursos, mientras que otros saltaron sobre las mesas de sus colegas y los más exaltados arrojaron a parlamentarios al suelo, según explicó el medio británico The Independent. Y así volaron los golpes, los empujones y se incrementó el caos. Y fue en medio de ese desorden que el diputado Kuo Kuo-wen no halló nada mejor que tomar a la fuerza el texto del proyecto y huir del hemiciclo corriendo como un galgo para impedir la votación. Escena que quedó registrada por los medios oficiales y que ya ha dado la vuelta al mundo. Pero el caos y lo bizarro no es algo necesariamente nuevo en este parlamento taiwanés. En el 2020, miembros del Kuomintang arrojaron vísceras de cerdo al suelo durante una discusión sobre la flexibilización de la carne porcina de Estados Unidos en el país, según recordaron medios internacionales. Y así, con las personas que supuestamente están mandatadas a regir nuestros destinos y a gobernar nuestros países. Y de parlamentarios en fuga con proyectos de ley, nos pasamos a muertos supuestamente revividos con inteligencia artificial. Porque en Sudáfrica, país donde el chamanismo y los curanderos son populares entre la gente, estos están utilizando la tecnología para estafar a sus crédulos clientes. Es el caso de Pierce Banjolo, que no daba crédito cuando un técnico forense le confirmó que la voz que le presentó un chamán, como la de su difunta abuela, era en realidad un sonido clonado gracias al programa de inteligencia artificial Speechify, disponible en línea. Banjolo, dice al diario El País, estaba desesperado por recibir alguna orientación de mis espíritus ancestrales difuntos y fui un blanco fácil. El pobre Banjolo, de 40 años, de Johannesburgo, ha estado desempleado durante los últimos 10 años. Y un curandero al que consultó le dijo que a menos que invocara el espíritu de su difunta abuela, llegaría a los 60 años sin trabajo, sin cónyuge y sin familia propia. En este país, mucha gente recurre a los curanderos o sangomas, como se les conoce en el idioma isiXhosa, dominante de Sudáfrica. Los sangomas siempre se han ganado la vida usando hierbas e incienso para curar dolencias o arrojando huesos de animales al suelo para interpretar el pasado y prever el futuro. Pero estos nuevos curanderos parece que se han adaptado a las tecnologías modernas muy rápidamente. Y no solo eso, sino que algunos de ellos se han vuelto incluso famosos influencers. Bangelo dice que fue timado por uno de estos falsos chamanes o sangomas. Dice Bangelo, me dijeron que un sangoma traería el espíritu de mi difunta abuela y tuve que pagar como $800 por adelantado. Pedí prestado a mis hermanos, transferí el dinero y el sangoma me invitó a una cabaña donde entraría en trance, resucitaría el espíritu de mi abuela y me entregaría las instrucciones. El día de la ceremonia, Bangelo recuerda que le dijeron que se pusieran cuclillas en una choza de barro mientras que una cortina los separaba del sangoma y una voz malhumorada parecida a la de mi abuela se filtró desde detrás de la cortina, explicándome por qué mi vida era un desastre y cómo apaciguar su espíritu para así solucionar mis problemas, dice Bangelo. Y una hora después del ritual se dio cuenta de que todo había sido una estafa. La voz había sido reproducida gracias a un programa de inteligencia artificial y habían usado un altavoz. No había ni sangoma ni menos mi abuela hablando y lloré desconsoladamente, dice Bangelo. El pobre fue timado y ahora se encuentra más endeudado que nunca. El coronel Brian Malope, detective forense de la Brigada de Fraudes del Servicio de la Policía de Sudáfrica, dice que han proliferado últimamente muchos casos similares en que se utilizan los programas de inteligencia artificial. Y en este momento, la policía de Johannesburgo tiene en sus manos 5 casos de personas a las que los falsos sangomas les estafaron por miles de dólares, usando la inteligencia artificial para replicar supuestas voces de sus familiares fallecidos. Dice el policía, el modus operandi es siempre el mismo. Pagas miles de rands por adelantado para preparar el ritual y chateas con los delincuentes por teléfono. Y en algunas ocasiones estos consiguen que la víctima les mande audios con sus parientes que luego lo manipulan con inteligencia artificial. Dicen los policías sudafricanos que ha proliferado rápidamente la utilización de inteligencia artificial entre los sangomas que se aprovechan de ciudadanos crédulos y desesperados. Los delitos que usan voces generadas por inteligencia artificial van más allá de las ceremonias de limpieza. A veces los supuestos ancestros piden dinero a sus descendientes y prometen multiplicarlo milagrosamente por 10.
Aquí en Mundo Bizarro también utilizamos la tecnología de voz de la inteligencia artificial para recrear voces, tal como esta. Pero no te preocupes, no soy un fantasma ni vengo de la ultratumba. Solo vengo a contarte historias que nos muestran lo peculiar que puede llegar a ser nuestro mundo.
De espíritus que hablan a través de inteligencia artificial, nos pasamos a la inteligencia y el temple de una mujer que salvó a su hermana gemela de un ataque de cocodrilo. Esto sucedió en México, en donde un cocodrilo parece que no quería seguir solo comiendo tacos de pollo o de puerco, sino que ahora de turista británica. Georgia Laurie es el nombre de la heroína que evitó el festín del cocodrilo. Tiene 31 años, ella, no el cocodrilo, y es natural de Sandhurst, en Inglaterra. Y Georgia va a recibir una medalla por golpear repetidamente al reptil en la cara después de que atacara a su hermana gemela Melissa mientras disfrutaban de unas vacaciones con voluntariado. Georgia y Melissa estaban de excursión en México cuando un guía les informó erróneamente de que podían nadar sin peligro en un río de la laguna de Manialtepec, en Puerto Escondido. Melissa fue la primera en avistar al cocodrilo nadando cerca de ellas e instó a su gemela y a los demás a nadar hasta ponerse a salvo en las orillas del río. Sin embargo, el cocodrilo atrapó a Melissa justo cuando uno de los miembros de la excursión la llevaba a la orilla. Georgia nadó al encuentro de su hermana Melissa, a quien encontró flotando, inconsciente, boca abajo en el agua. Y aunque consiguió reanimarla, el cocodrilo hambriento volvió de nuevo al ataque. Georgia se defendió del cocodrilo golpeándole con su puño en la nariz, mientras con el otro sujetaba la cabeza de su hermana. El testarudo cocodrilo no se dio por vencido y volvió por tercera vez, acorralando a Melissa. Pero un último puñetazo de la chica dejó al animal llorando lágrimas de cocodrilo y decidió huir antes de que lo hicieran botas o cinturón. Finalmente, un barco que pasaba por allí rescató a las gemelas del agua. En declaraciones a BBC Breakfast, la gemela atacada, inicialmente Melissa, explicó que todo sucedió muy deprisa. Sentía que perdía el control de nuestro vínculo cuando estaba en el barco. Decía, abrázame, Georgia, abrázame, me muero. Me agarraba a su hombro para mantenerme unido a ella. Georgia me cantaba Stand By Me y Don't Worry About a Thing. Las cantaba una y otra vez para mantenerme tranquila. Fue muy valiente, decía la hermana atacada. Georgia solo sufrió heridas por mordedura de cocodrilo en la mano, mientras que Melissa sobrevivió con una fractura abierta en la muñeca, heridas punzantes graves en el abdomen y numerosas lesiones en la pierna y el pie. y por su heroica acción, la gemela Georgia recibió la medalla a la valentía del rey Carlos III de Reino Unido, que reconoce a los civiles que se ponen en peligro para intentar salvar otra vida. Y con esta historia de lucha por la sobrevivencia, nos despedimos de Mundo Bizarro. Hasta la próxima semana. Adiós.
Era Claudio Vázquez y nuestro Mundo Bizarro. Y con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el Boletín de Noticias y Australia en Español. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.